Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.
Comunicate. Déjanos un mensaje por WhatsApp al 1536 88 2209.
Semana corta para muchos que mañana no van a estar yendo a trabajar porque es un día feriado. Más específicamente es 24 de marzo, Día por la Memoria, Verdad y Justicia. Día en que nos movilizamos por les detenides desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Pero de lo que vamos a estar hablando ahora es de les desaparecidos en democracia. Y para eso estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, más conocida como Correpi. Bienvenida, María del Carmen, a Grecia Agudas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, buenas noches.
María, contanos, ¿se puede hacer una comparación entre las desapariciones sucedidas en la dictadura cívico-militar y las que se suceden cotidianamente en esta democracia?
Sí, naturalmente que si uno hace la comparación hay una diferencia no solamente de grado, sino de metodología. Durante el periodo de la dictadura militar, con la vigencia del terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas, con un saldo de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, naturalmente adquirió una dimensión que no se puede comparar con la utilización del mismo mecanismo en forma sistemática en democracia, si bien eso también ocurre. Los números hablan solos. De diciembre del 83 a hoy contabilizamos un poco más de 200 casos de desapariciones en democracia, y en circunstancias muy diferentes, porque en su enorme mayoría se trata de pibes y pibas que a partir de cuadros de hostigamiento policial, de situaciones como la de Luciano Arruga, de negativa a dejarse ser reclutados para ser mano de obra esclava de la propia policía, o por otro tipo de situaciones vinculados muchas veces con la trata de personas y demás, son vistos por última vez cuando son detenidos por un patrullero o cuando son ingresados a una comisaría. Pensemos en los casos más conocidos, históricos, como el de Miguel Bru, como el de Andrés Núñez, cuyo juicio oral se está desarrollando en estos mismos días en la ciudad de La Plata, simultáneamente con el caso de Gatillo Fácil de Marci Garán, o de casos de otro tipo, como el de Jorge Julio López, o, por ejemplo, en algunos casos en los que se trata de trabajadores que son desaparecidos en el marco de una connivencia entre la patronal y la fuerza policial para evitar justamente la organización de los trabajadores, como el caso de Daniel Solano en Trelletrel.
Sí, María del Carmen, quería preguntarte, en su momento, cuando se hablaba de las desapariciones en dictadura, o por lo menos el relato que me hacía a mí mi mamá cuando yo aprendí sobre el tema, porque yo era muy chica, no había nacido en realidad, ella era muy chica, me decía que la gente no sabía que lo que estaba pasando, que había mucha gente que no sabía o que no se enteraba que había desapariciones. Ahora, ¿hay un poco más de conciencia en la sociedad sobre las desapariciones o tampoco se sabe o no se logra llegar a concientizar a la sociedad sobre lo que pasa?
Mira, es un panorama bastante similar en términos de que son estas verdades que se conocen pero no se dicen o que resulta a veces más cómodo plantear yo no sabía. Lo cierto es que hay infinidad de situaciones en las que, por ejemplo, toma notoriedad un caso reciente de Gatillo Fácil, una situación con mucha cobertura mediática. Pongamos, por ejemplo, lo que ocurrió en La Boca en estos últimos días, antes de ayer, para ser más exactos. Y entonces viene el planteo de, oh, qué barbaridad, volvió el Gatillo Fácil. Y muchos nos preguntamos a dónde se había ido, porque estamos hablando de un promedio de una muerte por a manos del aparato estatal cada 25 horas en este último año, cuando y con un crecimiento sistemático a lo largo de los pasados 30 años. Sin embargo, nunca falta es el que diga yo no sabía, ¿no es cierto? A veces es fruto de la desinformación deliberadamente generada por los medios del sistema, a veces es más cómodo mirar para otro lado.
María del Carmen, hay muchas mujeres en las movilizaciones y movimientos que venimos haciendo desde la lucha de mujeres, la lucha feminista, que están con carteles buscando a sus hijas, familiares, mujeres, niñas, menores de edad, por desaparición con fines de explotación sexual. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo lo enmarcarías?
A ver, hay tres negocios que son la principal fuente de ingreso de la burguesía, de los grandes capitalistas a nivel global, a nivel internacional. El tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Son las tres grandes actividades criminales que dirige la burguesía y que más ingresos generan. En el caso del tráfico de personas, allí se reparte de manera bastante pareja entre lo que es la trata para la explotación sexual, sobre todo de niñas, también de niños y de adolescentes y de mujeres adultas, con la trata de personas para la esclavitud, la explotación, la hiperexplotación laboral, que muchas veces también se cruzan y se tocan, y que en todos los casos son redes que requieren de los propios resortes y de la intervención activa de los aparatos estatales para funcionar, porque de otra manera no sería posible, lo mismo que el narcotráfico, lo mismo que toda la criminalidad organizada, ¿no? Donde uno rasca, como decimos gráficamente, siempre salta el botón. Entonces, en ese marco es que son muchos miles las mujeres desaparecidas, mujeres que no las contamos en los casos de desaparición forzada que están registrados en nuestro archivo, porque allí registramos solamente los casos en los que presumimos la muerte, porque justamente el eje del archivo que elabora Correpi desde hace más de 20 años es el de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en estos 200 y pico de casos que mencionaba, claro, precedidos de una desaparición. Entonces, aquellos casos en que existe todavía la presunción de vida porque se trata justamente de mujeres que no están perdidas, sino que fueron secuestradas para ser prostituidas o para ser esclavizadas en un taller clandestino, etcétera. Allí, por el contrario, estamos presumiendo que están con vida, ¿no es cierto?
Estamos hablando con María del Carmen Verdú. Ella es abogada titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi.
Sí, María del Carmen, en relación a las desapariciones en democracia, vemos que en realidad esto viene pasando hace mucho tiempo, y nosotros tuvimos, como el país tuvo, digamos, desde que volvió la democracia ya van casi 35 años y muchos gobiernos diferentes que estuvieron pasando en ese periodo, todos gobiernos democráticos. ¿Hay distintos cambios o cómo se puede analizar la desaparición en democracia en base a estos cambios políticos? ¿Hay como un ciclo diferente? ¿Hay gobiernos que profundizan este tipo de políticas o no?
En general hay mecanismos que son muy similares, como los que comentaba antes. El caso, sobre todo, el mayoritario, la enorme mayoría de los desaparecidos de nuestro archivo son pibes adolescentes como Iván Torres, como Luciano Arruga, como Miguel Bru, como Andrés Núñez, que por una razón u otra entran en la mira de la policía y después de un largo proceso de hostigamiento, un día se esfuman en el aire y, bueno, más temprano que tarde aparecen las señales que permiten reconstruir las desapariciones. A veces lleva años, a veces vos pensás los años que se tardó en encontrar el cuerpo de Miguel, el cuerpo de Andrés todavía no ha sido encontrado, el cuerpo de Luciano estuvo años y años y fue a través de la lucha organizada de su familia que se lo pudo encontrar enterrado como NN en un cementerio público. En el caso del Rubio del Pasaje, el pibe desaparecido en Córdoba, se sabe que pasó por un cementerio municipal porque se encontraron rastros de su ADN en el crematorio, pero lo más probable es que esos restos ya no estén en condiciones de ser identificados porque habría sido cremado. Es justamente en el crematorio que se encontraron rastros de su ADN. En fin, son todas situaciones particulares, pero que tienen un eje en común, y esa es la modalidad principal en democracia. Casos, también hay otros casos con otra mecánica diferente, como por ejemplo el chiquito Flores, un pibito que de 6 años, que estaba en una plaza jugando en un pueblito de Córdoba, se desató una gran tormenta que levantó mucha tierra, arena, un lugar muy seco. El chiquito se desorientó, no se dio cuenta que bajó a la calle, lo atropelló un auto, hasta ahí hubiese sido un accidente de tránsito con muy mala suerte. Lo cierto es que el auto era un patrullero y los policías, en lugar de hacer lo que hubiese hecho cualquier persona, que era llamar una ambulancia, claro, decir, mirá, me apareció en medio de la nada, no lo vi, lo atropellé, llevémoslo a un hospital, lo que hicieron fue desaparecer el cuerpo. 20 años la madre buscó a ese niño, hasta que, por una simple casualidad, porque a un intendente se le ocurrió instalar unas cloacas en las afueras del pueblo, las máquinas viales que empezaron a excavar encontraron los huesitos y se pudo identificar que era él. Allí no hubo una desaparición deliberada, fue un accidente inicialmente, pero la reacción inmediata policial fue la desaparición del cuerpo, como también ha ocurrido en muchos casos de muerte en la tortura, donde el objetivo no es la desaparición, sino la tortura para que se haga cargo el preso de algún hecho, o para que dé alguna información que la policía supone que puede tener de alguna cuestión que deberían estar investigando con otros medios, y cuando, como dicen ellos en la jerga, se les queda, y bueno, allí el cuerpo desaparece. Ocurrió con Diego Rodríguez Lagens, el estudiante platense, en Tucumán, hace ya casi 25 años.
Entonces podríamos decir que hay una estructura del silencio que se sostiene desde estos casos.
Sí, por supuesto. En el caso del chiquito de Córdoba que les contaba recién, por ejemplo, lo primero que hicieron los policías fue ir a la comisaría a contarle, a lloriquearle lo que había sucedido al comisario. Y el comisario, la orden que dio fue: de esto no se habla más. Claro. Los mandó a que llevaran el patrullero a ser arreglado en un taller de otro pueblo, cosa de que no quedara ningún rastro del aberrante hecho, y acá no pasó nada.
¿Y cómo se sabe todo esto? ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión después de encontrar el cuerpo tantos años después?
Bueno, justamente a partir del hallazgo del cuerpo, fue evidente, alguien lo había enterrado, y allí ocurrió un hecho particular. Uno de los policías que sabía lo que había ocurrido, porque esto en la comisaría se supo, argumentó en su momento que, como tenía un hijo, le había cambiado la cabeza y entonces tenía pesadillas y se había arrepentido y demás. Lo cierto es que lo habían echado y, bueno, su forma de devolver la factura fue declarar ante el fiscal lo que había sucedido.
Ayer te desaparecían porque militabas o luchabas por la transformación social. Hoy, ¿por qué te desaparecen, María del Carmen?
Te desaparecen porque no te pueden controlar socialmente, porque no entras a formar parte de sus redes de tranzas o de trata. Te desaparecen porque te organizás para luchar sindicalmente por tus derechos, como en el caso que mencionábamos recién de Daniel Solano. Te desaparecen porque te llevaron a la comisaría para extorsionarte y te quedaste en la tortura y tienen que desaparecer el cuerpo.
Y en el caso de que nosotros tuviéramos un amigo o el amigo de un amigo que desaparece de un día para el otro, ¿qué sería lo que nosotros deberíamos hacer? ¿Cuál sería el protocolo, lo que aconsejan para hacer? Ya se ha dicho en muchos lugares, pero siempre es bueno recordarlo.
Sí, bueno, justamente hace muy poquito, junto con Indómites, que es una agrupación de género aquí de la ciudad de Buenos Aires, publicamos, está en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en las páginas de nuestras organizaciones, una especie de protocolo así muy simple con las medidas elementales, en este caso específicamente dirigido a desaparición de chicas y niñas, pensando en el tema de la cooptación para trata, pero que en realidad tiene las medidas elementales para cualquier tipo de desaparición. Naturalmente, lo primero es agotar todas las posibilidades que se cumplen en poquitas horas de verificar todos los lugares, todos los contactos, los vínculos, como para descartar que no sea que está desaparecido, sino que se olvidó de avisar que se iba a la casa de un compañero de colegio. Hecho eso, que lleva muy poquito tiempo, lo fundamental es la difusión pública inmediatamente, la foto, aprovechar que tenemos las herramientas técnicas de las redes sociales donde hay muchísima solidaridad activa. Por supuesto, la denuncia, que nosotros siempre aconsejamos no hacer en sede policial, en ningún caso es necesario hacer ninguna denuncia, ni de que perdiste el documento en sede policial, sino que si hay que hacer una denuncia, hay que ir directamente en provincia a la Fiscalía de Turno, en la Ciudad de Buenos Aires a la Cámara Criminal o a la Fiscalía de la Ciudad, según el tipo de hecho. Si hablamos de una desaparición, naturalmente a la Cámara Criminal, allí en Viamonte, entre Libertad y Cerrito, enfrente del Teatro Colón, en el horario judicial de 7:30 a 13:30. Suele ocurrir que inicialmente la causa se para el tribunal, para el juzgado o la fiscalía que intervenga, se comienza a investigar como búsqueda de paradero, fuga de hogar. Naturalmente está en la insistencia de la familia, en el poder lograr que eso finalmente se caratule como lo que es, una desaparición, pero lo importante es que empiece a circular y a buscarse toda la información posible, sobre todo aprovechando los medios, y bueno, por supuesto, en el caso, mientras se hace todo esto, también hay que agotar todos los demás recursos que tienen que ver con buscar en hospitales públicos, claro, en comisarías. En el caso de la Policía Federal hay un ente que centraliza toda la información de personas detenidas en comisarías de la Policía Federal, ahora Policía de la Ciudad, que es el COP, el Centro de Orientación de Personas. Es una oficina dentro del Departamento Central de Policía que tiene una computadora a la que llegan todos los cartes de detenciones, con lo cual, llamando ese teléfono, que es el conmutador de la policía, y pidiendo con el COP, uno puede dar los datos y la descripción de la persona, y si está en alguna comisaría inmediatamente le informan. Bien. Por supuesto que si la hipótesis es porque ha sido visto por última vez cuando un policía lo interceptaba, porque lo vieron que lo subían a un patrullero, porque alguien sabe que pasó por tal o cual comisaría, ya no estamos hablando de una simple denuncia por la desaparición, sino de la necesidad urgente de interponer un habeas corpus, para que a través del juzgado de turno, que es el juzgado de garantías de turno en cada departamento judicial de provincia, o el que diariamente va rotando aquí en el Palacio de Tribunales de los juzgados de instrucción, ese juez en menos de 24 horas tiene la obligación de recabar información de todas las dependencias policiales, hospitales, morgue, etcétera, a ver si una persona de esas características está allí. Naturalmente, si estamos hablando de alguna de las situaciones, como por ejemplo lo que sucedió con Miguel Bru fue inicialmente anotado en los libros de la comisaría cuando lo detuvieron, cuando lo mataron, se adulteraron los libros, por eso en aquel juicio histórico de 1999, además de la condena a sus torturadores y asesinos, se condenó a otros policías por la falsedad ideológica de instrumento público, porque había sido raspado con una Gillette el libro de guardia para reescribir arriba cualquier otra cosa, y se pudo determinar pericialmente que había estado anotado allí el nombre de Miguel.
Sí, María del Carmen, para cerrar, quería preguntarte, ¿cuáles son tus expectativas para la marcha de mañana?
Mira, la marcha de mañana se da en un escenario muy particular. Estamos en un momento de nuestra vida política, económica y social en la que padecemos un gobierno que, además de estar de ser punta de lanza en todo lo que tiene que ver con la aplicación de políticas represivas a los sectores organizados y a los no organizados de la clase trabajadora, de fomentar y llevar a fondo las detenciones arbitrarias, la aplicación de tormentos en lugares de detención, el gatillo fácil, medidas como la militarización de los barrios, etcétera, etcétera, también está atacando con dureza a los trabajadores que se organizan y luchan por sus derechos, como lo estamos viendo, por ejemplo, con todos los intentos de demonización que se está haciendo de la gran gesta de lucha que están llevando adelante los docentes, por ejemplo. Por hablar de uno solo y no hablar de AGR, no hablar de absolutamente todos los conflictos gremiales que hay en este momento en el país. En ese marco viene el 24 de marzo y resulta que además de esto es un gobierno con una explícita política de reivindicación de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que ni siquiera le alcanza con el epíteto de gobierno de la reconciliación, como era el de Menem, o gobierno que fomenta la teoría de los dos demonios, como era el de Alfonsín. Lisa y llanamente, este gobierno lo que hace es reivindicar el terrorismo de Estado, nos ha forzado a ver los desfiles del 9 de julio con los represores y genocidas del operativo Independencia en Tucumán, con los Falcon Verde en Junín,
hablando
con
de
Rico y Nani en la Ciudad de Buenos Aires. El propio presidente dice que no le importa si son 30.000 uh-huh. o cuántos, uh-huh. y que bueno, después de todo no fue para tanto. Sí. Nos hablan de guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado. Uh-huh. El secretario de Derechos Humanos recibe muy amablemente a los defensores de los genocidas, uh-huh. A los muy lentos y a cuentagotas juicios de lesa humanidad se les ponen todavía más trabas para seguir adelante. Sí. Y lo que es más, lo que nosotros vemos es que esta política de reivindicación de la dictadura y de su forma represiva también es utilizada como legitimación de la represión actual. Por eso nos parece tan actual y necesario. Sí. Mañana, 24 de marzo, hoy se está haciendo en la Ciudad de La Plata, al mismo tiempo mientras hablamos, la marcha de la multisectorial allí, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, sí. las organizaciones independientes que nunca hemos conciliado con gobierno alguno, que vamos a marchar precisamente con esta consigna central. Son 30.000, fue genocidio, sí. pero uh-huh. a continuación, con dos pliegos de consignas principales, las históricas referidas a la lucha contra la impunidad y la represión de ayer, la apertura de los archivos, perpetua a los genocidas, pero también las actuales que tienen que ver con el ajuste y con la represión cotidiana que llevan adelante Macri y todos sus gobernadores. Uh-huh.
Allí estaremos entonces mañana en Plaza Congreso a las 15 horas para marchar hacia Plaza de Mayo. Muchas gracias, María del Carmen.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí pasó por Graves y Agudas María del Carmen Verdú. Ella es abogada, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. Habló de un protocolo para personas desaparecidas que hizo en conjunto con insurgentes. Está en las redes de Graves y Agudas ya para que puedas acceder a él.
Radio Sur.
Hacia el sur son los nuevos aires.
Se da cuenta, compadre.
Escucharte libera.
La libertad se ejerce.
88.3 MHz. Radio Sur.
Hey, it's Austin James. Yes, I'm living with diabetes, but it doesn't have to define me. Thanks to the Freestyle Libre 3 Plus sensor, I get real-time glucose readings throughout the day. The Freestyle Libre 3 Plus sensor is small and easy to wear, giving me the freedom to focus on my life as a parent and a musician. Now this is progress. You can get a free sensor at freestylelibre.us.
Offer available for people who qualify. Visit myfreestyle.us to see all terms and conditions. Certain exclusions apply. Data on file, Abbott Diabetes Care, for prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.